Adorando con himnos. ¿Por qué adoramos con himnos? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué la preferencia de los himnos en la adoración pública? Desde los Salmos hasta la Reforma y a través de los siglos, grandes himnos han sido claramente entendidos y apreciados por el pueblo del Señor. Los himnos han elevado a los cristianos no solo espiritual, sino también intelectualmente. Primeramente la Biblia, la palabra, y después los himnos devotos han enseñado las grandes verdades de la palabra, liberando a generaciones de la ignorancia y la ingenuidad y articulando una adoración racional de palabras inteligentes. Hoy en día, la nueva forma de adoración está rebajando a los creyentes a un nivel intelectual y espiritual más bajo que nunca en la historia, que nunca antes visto en la historia de la iglesia. Una adoración racional. ¿Podemos nosotros cantar y adorar racionalmente al Señor, aprender de lo que cantamos? Claro que sí, porque eso es lo que encontramos en los Salmos, que como vamos a ver es el himnario del Antiguo Testamento. ¿Por qué cantamos himnos? ¿Quién inventó los himnos? Mucho antes de los tiempos de los excepcionales escritores de himnos de los siglos XVII, de los siglos XVIII, se me ha ido una L de más, XVIII, ya había himnos del período de la Reforma. Para encontrar los primeros himnos cristianos, retrocederemos justo a las páginas del Nuevo Testamento, donde el cántico nuevo es revelado. Al leer las palabras que hacen referencia al cántico nuevo, encontradas en Apocalipsis, acuerden, 4 y 5, Apocalipsis 5, en estos capítulos, inmediatamente nos llama la atención que no son las palabras que encontramos en los Salmos. Y ustedes van a ver a qué me refiero, a qué es el autor, qué es lo que el autor está exponiendo aquí. Una vez más, la referencia de Apocalipsis 5, 9 al 10. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo estoy más que seguro que algunos de ustedes habrán escuchado esto del cántico nuevo, pero hermanos, realmente ahora podemos tener una comprensión bíblica. ¿Qué es esto del cántico nuevo? Encontramos una adoración en Apocalipsis 5 que no es la que encontramos en los Salmos. Es una referencia a un cántico nuevo. ¿Acerca de qué cantaban los ancianos o todos los seres presentes aquí en Apocalipsis 5, en este nuevo cántico? Cantan explícitamente, muy explícitamente, acerca del Cordero Inmolado, Cristo, y de cómo abrirá los sellos del libro y cumplirá los poderosos propósitos de Dios. Digno eres tú de abrir los libros. Cantan muy específicamente al respecto del Calvario, de la obra de Cristo. Y nos damos cuenta de que cantan sobre esto en tiempo pasado. Cantan en lenguaje del Nuevo Testamento sobre redención por sangre. También cantan acerca de la salvación de los gentiles y otra vez cantan en tiempo pasado de un evento que ya fue conseguido. Mencionan la conversión de los gentiles de toda la tierra y nación. Continúan haciendo una mención específica del sacerdocio de todos los creyentes. Y otra vez cantan con relación a esto como una cosa ya conseguida. Dicen que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cantan sobre un reino futuro de Cristo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, desde aquí, ¿no? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste, ahí está el tiempo pasado, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Luego los ángeles y los ancianos y los seres vivientes dicen a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es clara entonces esta mención del cántico nuevo, que no las encontramos en el libro de los Salmos. En Apocalipsis 5:12 lo encontramos otra vez proclamando al Cordero como aquel que fue inmolado. Él ha ascendido otra vez y está en el trono. Encontramos aquí doctrinas en cuanto a la encarnación, la crucifixión, la resurrección y ascensión, como hechos pasados, ahora recordados y convertidos en los elementos centrales y más fuertes de su adoración. El Cordero es nombrado repetidamente. La nueva canción, el cántico nuevo, es sobre cosas que han pasado, y Cristo Jesús es el punto central de su gozo. La adoración en esta visión, es decir, el nuevo cántico, está enfocada en gran parte en cosas ahora cumplidas a través de la obra de Cristo. El nuevo himno nace bajo una gran abundancia de luz del Nuevo Testamento. Mayor claridad, cosa que no la tuvieron los escritores de los Salmos. Ellos apuntaban a algo futuro. No lo comprendían tal vez del todo, porque lo recibían como revelación. Pero nosotros, ya estando después de la obra de Cristo, tenemos mayor luz para entender estas cosas y ver la adoración que se está llevando allá en los cielos, una adoración que se da al Hijo de Dios, al Cordero, al Señor Jesucristo, a su obra en la cruz. Mayor luz tenemos nosotros. Si es tan glorioso cantar tales nuevos cánticos en el cielo, ¿cómo puede ser erróneo cantarlos en la tierra? En cualquier caso, un estudio de palabras, una exégesis correcta, describe esta visión como la adoración de los redimidos en la tierra y en el cielo a lo largo de la era del Evangelio. Recuerden cuando estudiamos nosotros precisamente los tiempos escatológicos, la escatología, vemos que nosotros creemos firmemente en que estamos viviendo ya el milenio. No creemos en un milenio después de la segunda venida. Ya estamos nosotros viviendo el milenio. Así como hay adoración aquí en la tierra, cuando nos reunimos como iglesia, hay adoración celestial allá en los cielos. En ese sentido, lo comprendemos haciendo un estudio de palabras y una exégesis más minuciosa. Es la adoración de los redimidos en la tierra y en el cielo. Por esta razón sostenemos que el principio regulativo que enseña que toda adoración debe tener justificación expresa en las Escrituras requiere que cantemos himnos basados en los eventos del Nuevo Testamento. Además de los Salmos, y como la Iglesia de Jesucristo, Él debe ser ensalzado por nombre en nuestros cánticos. No solamente tenemos los Salmos, sino una comprensión más clara de la obra de Cristo. Algunos de nuestros autores teológicos más excelentes, pasados y presentes, abogan solamente por los Salmos. Sin embargo, creo, dice el autor, y yo también estoy convencido de eso, que están enormemente equivocados al decir que no hay justificación en las Escrituras para cantar himnos. Al contrario, el Nuevo Testamento requiere que honremos a Cristo nombrándolo en todas las cosas. Ciertamente deberíamos cantar salmos del Antiguo Testamento, pero cuando hacemos esto, a menudo es necesario adaptarlos al lenguaje del Nuevo Testamento. ¿A qué nos referimos con esto de adaptarlos? Bueno, a mí me ha pasado especialmente cuando estamos en la oración. Si estoy leyendo un salmo que habla de aplastar a nuestros enemigos, perseguirlos, traspasarlos, tengo que dar una interpretación mucho más clara de lo que eso representa para nosotros hoy. Bueno, en palabras de Isaac Watts, es un compositor de himnos del año 1800 aproximadamente, él dice lo siguiente, ¿no? Y yo he escogido algunos puntos solamente que considero necesarios. Cuando el salmista habla del perdón del pecado, debemos añadir los méritos del Salvador. Cuando el salmista habla de sacrificar cabras o bueyes, debemos mencionar mejor el sacrificio y la obra de Cristo. Cuando se promete abundancia de riqueza, honor y larga vida en los salmos, debemos nosotros cambiar algunas de estas bendiciones típicas por la gracia, la gloria y vida eterna que tenemos ahora en Cristo. Dice además Isaac Watts, estoy totalmente convencido de que se hace más honor a nuestro bendito Salvador divulgando su nombre, su gracia y sus acciones en su propio lenguaje y de acuerdo con las revelaciones con mucha más luz que él ha hecho ahora, que volviendo atrás otra vez al lenguaje de los tipos y figuras del Antiguo Testamento. Ustedes saben que, por ejemplo, estamos leyendo Levítico nosotros, en las mañanas, en el culto público, Levítico y son figuras, ceremonias, mucha forma, que adaptándolo al Nuevo Testamento, no vemos otra cosa en todo eso que el cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, en ese sentido es lo que aporta este gran compositor de himnos y que cita el autor de este libro en cuanto a esto de adaptar esas palabras de los salmos al lenguaje del Nuevo Testamento, considerando los méritos, la obra, la redención, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la luz que tenemos nosotros, mis hermanos. Nosotros hoy adoramos a Dios y vemos claridad en la obra de redención a nuestro favor. ¿Cómo entonces no va a haber acción de gracias? ¿Cómo no va a haber un cántico nuevo, una adoración subjetiva por la obra de Cristo nuestro Señor? No deberíamos limitar nuestra adoración al lenguaje de los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Nunca atreviéndonos a mencionar la verdad gloriosa de la que hablaban, Cristo ha revelado nuevas cosas sobre las que debemos cantar. Desde luego, muchos salmos contienen teología y sentimientos que trascienden ambos testamentos. Hay salmos que trascienden no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Los himnos tradicionales están basados en el Cántico Nuevo, del libro que cierra la Biblia, el Apocalipsis, ¿no? Donde se simboliza la iglesia de todas las épocas, de todas las naciones, la cual establece en el cielo el patrón para aquellos que adoran al Cordero hasta su segunda venida, y entonces lo harán para siempre por los siglos de los siglos. No podemos limitar solamente la adoración al lenguaje de tipos y sombras del Antiguo Testamento. Una vez más, nosotros tenemos una luz más clara. Tenemos mayor luz en cuanto a lo que hemos recibido a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, nuestro cántico debe señalarlo a Él, debe apuntarlo a Él. No estamos diciendo que no entonemos salmos. Entonamos salmos, pero tenemos mayor luz para entender el cumplimiento a través de la venida del Salvador. 7 estándares para himnos dignos. Nuevas composiciones son siempre bienvenidas, pero sin lugar a duda deben estar a la altura de los estándares del pasado. ¿Cómo podemos determinar o definir lo que es un buen himno? Bueno, el autor nos da 7 puntos que considero pertinentes, mis hermanos, tal vez no sean los únicos, puede ser que haya unos más, para considerar un himno y no solo tomarlo, sino considerarlo como un himno bueno, digno de ser usado para la adoración en la iglesia, para la adoración congregacional. Primer estándar, un buen himno debería reflejar el ejemplo y método de los salmos, que es el himnario del Antiguo Testamento inspirado por Dios. Los himnos deberían imitar los temas representados en los salmos y el balance de los componentes que encontramos con respecto a la adoración. Por ejemplo, los salmos. De los 150 salmos, vemos que más de la mitad de los salmos, 88 de 62, es referente a los salmos de adoración, acción de gracias, afirmación o reflexiones en cuestiones de la vida. 88 de los 150 salmos. Más de 60 salmos, 62, vemos que son salmos peticionales, de peticiones. Señor, líbrame de mis enemigos. Señor, haz justicia con el justo, salmos de peticiones. Hay definitivamente una mayor relevancia, mayor peso en los salmos de adoración, acción de gracias, afirmación en nuestra fe y reflexión en cuanto a la obra que el Señor ha hecho. Asimismo, si podemos tal vez enfocar los temas principales de algunos de los salmos, vamos a ver nosotros ahí un gran número entre 28, por ejemplo, ahí sí alcanzan a ver, ¿no? Mire, salmos en cuanto a Dios, sus actos y la creación, 28 de los 150. Salmos en cuanto a la, una reflexión respecto a la redención en general, 29. 28 en cuanto a la adoración a Dios, 29 en cuanto a la redención. Y ahí encontramos, por ejemplo, en cuanto a la raza humana y su pecado, 13. En cuanto a acciones de gracias por la experiencia personal recibida, 18. Tenemos aquí, en cuanto a liberación y sostenimiento, 19. 19 en número, ¿no? De los 150, sabemos que son 150 salmos, eso sería el 100%. Encontramos, en cuanto a arrepentimiento y por Israel, 11. Anhelando certeza, 9. Compromiso y dedicación, 7. Santificación, 7. Juicio sobre los enemigos, 9 salmos. Entonces, esto es, ahí hay algunas explicaciones más que hay en el tratado del Pastor Master. Consideré mencionar solamente una forma, un formato general y gráfico para que sea más fácil. Es decir, hermanos, considerando el primer estándar, los signos deberían imitar los temas representados en los salmos y el balance de los componentes de adoración que encontramos en ellos. Hermanos, ¿por qué vamos a hablar de otras cosas? En cierto sentido, si conocemos los salmos, estudiamos los salmos, leemos los salmos, la adoración de una iglesia va a tener como un marco de referencia muy fuerte la adoración con salmos. Pero nosotros tenemos mayor luz por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos entonces a hablar de cosas vanas muchas veces? Si tenemos por lo menos un formato muy claro, una referencia muy clara en este primer punto que establece el autor. Segundo estándar. El segundo estándar para un himno es que edifique al que adora. El salmo, el himno, expandirá y aplicará la palabra en su corazón. Tendrá la capacidad de iluminar la verdad de las escrituras. Y esto es lo que debemos buscar en los himnos. A diferencia de los estribillos modernos, cuyo estándar siempre apunta a las emociones. Los estribillos, las repeticiones, los coritos que llamamos, ¿no? Siempre se repiten las mismas cosas y a veces sin sentido, sin entender lo que está tratando de decir. Porque eso es lo que apunta a la adoración moderna de hoy. Nosotros vamos a tomar en cuenta entonces que edifique al que adora y recuerde que esa edificación viene porque hablamos palabras claras, entendibles en cuanto a la obra de Cristo y a quién es Dios nuestro Señor y Salvador. Un tercer estándar, un himno debe ser reverente, es santo, es una adoración que damos a un Dios santo, se dirigirá al Dios poderoso, no será meramente sentimental. Y yo creo que todos hemos vivido eso. Cuando les decía en otra ocasión que cometíamos muchas veces ese error de poner un fondo musical para poder adorar, que apunta más a una adoración sentimental. Hermanos, usemos la palabra, usemos la Biblia, usemos una adoración objetiva de palabras. Claro, vendrá una gratitud del corazón que es subjetiva. Pero ¿por qué entonces recurrir a estas cosas? Claro, eso es lo que aprendemos. Eso es lo que aprendemos en base a la doctrina que hemos recibido. Necesitamos algo que toque realmente las fibras de nuestro corazón a través de una instrumentación externa para nosotros poder entrar en un ámbito de adoración. Eso no sería darle el mérito a la obra del Espíritu Santo que nos está guiando en cuanto a la adoración. En ese caso decíamos reverente porque se dirige a Dios, a nuestro Dios. No será meramente algo sentimental. No tratará a Dios como un colega que vive a tu lado. Diosito. No sé con qué confianza le puedes decir algo a Dios, pero toma en cuenta que Él es Dios majestuoso, soberano, poderoso. Si solamente viviéramos la experiencia de Moisés o del sumo sacerdote Aarón entrando a la misma presencia de Dios allá en el Antiguo Testamento, lo haríamos con tal reverencia, mis hermanos. No podríamos descuidar nada de lo que Dios ha establecido o estableció para ellos cuando ellos entraban a la misma presencia de Dios, ahí donde estaba el arca del pacto, y donde había esa luz, ¿no? Esa Shekinah que habla el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos vamos a acercar a un Dios que sabemos que si no estamos haciendo bien las cosas, podíamos ahí mismo ser muertos, morir? Había reverencia en cuanto a considerar todo lo que Dios determinaba para su adoración. Por eso no estamos hablando con alguien a la par nuestro. No estamos hablando, es diferente como cuando hablo con un hermano que cuando me dirijo a Dios. Debemos insistir que un himno es inteligente porque esto forma parte de ser reverente. Yo entiendo a quién me dirijo. Yo no voy a salir con la ridiculez de decir que somos dioses pequeños, iguales que nuestro Dios Jehová. Una irreverente doctrina que estuvo de moda y, hermanos, nos pone casi a la par de nuestro Señor, siendo dioses pequeños. No somos dioses, hermanos. Somos hombres pecaminosos. Y si no es por la misericordia de Dios, no estuviéramos hoy aquí sentados. Un cuarto estándar para un himno digno es que debe ser doctrinalmente claro. No debe ser ambiguo o impreciso. En cierto sentido, viene a mi mente cuando cantantes seculares o críticos seculares hacían referencia a las canciones cristianas. Digo, ¿de quién habla la canción? Porque bien podría dirigirse a la novia, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. Pero ustedes dicen que habla de Dios. ¿Por qué resulta eso? ¿Por qué la crítica secular llega a eso? Porque es impreciso. Es impreciso. Un himno no debe ser impreciso. Debe ser claro doctrinalmente. Debe ser lo suficientemente claro para ofender a la gente en cuanto a lo que creen y en cuanto a lo que obedecen por la doctrina que es expuesta. Debe ser, el himno tiene que ser directo. Y eso permite nuestro crecimiento, nuestra edificación. Si un himno es tan falto de doctrina que asegura una aceptación universal, entonces claramente no cumple su cometido. Y ahí vemos muchas canciones cristianas que las usan tanto los evangélicos como los católicos, como los testigos de Jehová, y póngale usted todo el... ¿Por qué? Porque es universalmente aceptado, porque no dice nada, es bonito, puede sonar muy bien, pero doctrinalmente se queda corto. Los himnos imprecisos y vacíos, fofos, huecos, son dañinos para una congregación sana, porque entrenan a la gente a una adoración con un entendimiento vano y mediocre. Un quinto estándar para un himno digno debería ser que éste evite líneas exageradamente adornadas, pues no es un ejercicio de embellecimiento poético. La elocuencia excesiva y los adornos no ayuda a la gente a enfocar el cantar con entendimiento. O sea, no debe ser claro, debe ser, además de claro, debe ser preciso en lo que dice, ¿no? O sea, mucho adorno, mucho embellecimiento poético nos deja a veces... Ahora, hay que ser claro, yo decía la otra vez, una cuestión es la cosa del vocabulario que usaban muchos reformadores que tal vez nosotros no entendemos. Ahí a veces cantamos himnos donde vemos la palabra do, ¿no? Do. Y uno dice, yo en principio, ¿por qué usa do aquí? Es una forma abreviada de decir dónde. Es lo que ellos usaban en ese tiempo, pero eso lo podemos nosotros entender claramente buscando sencillamente, pero eso es diferente a que algo esté excesivamente adornado poéticamente. Un poeta secular es libre para darse el gusto de exhibir sus habilidades, pero un himno es bastante diferente de la poesía secular. El sello distintivo de los grandes himnos es esta combinación tanto de profundidad, pero también de simplicidad, claridad. Hay un buen equilibrio ahí. Un sexto estándar para un himno digno debe ser que debe tener una buena estructura y una rima sensata, lo cual es la parte técnica de escribir himnos. No son un conjunto de líneas forzadas o rimas casuales. Hay orden. Encontramos un orden nosotros en estructuralmente hablando, ¿no? El sentido y la lógica tienen que ceder para conseguir que las palabras rimen. La labor de identificar pensamientos, manteniéndolos en el orden adecuado y además preservar un verso de calidad, no es una tarea fácil, pero es comúnmente conseguido en la colección de himnos tradicionales. Nosotros, por ejemplo, estamos usando muchos himnos tradicionales. Hay pocos himnos contemporáneos, ¿no? Y mencionar que hay entre nosotros algún compositor de himnos, bueno, por lo menos ya tenemos una base sobre la cual debemos aceptar esos himnos y saber qué es lo que tenemos que considerar en cuanto a himnos nuevos. Pero como no hay generalmente en las iglesias compositores de himnos, realmente es un don muy, muy escaso, usamos los himnos tradicionales, que consideramos que Los reformadores y los hermanos del pasado los tomaron también para la edificación en las iglesias, en sus cultos congregacionales. Y un séptimo estándar es que un himno digno debe estar libre de enunciados místicos. Debemos entender que los himnos están ligados a tener una mínima cantidad de misticismo. Y cuando hablo de misticismo, estoy hablando de expresiones intangibles del alma. Porque, hermanos, no es posible expresar algunas de las maravillosas doctrinas de la fe sin usar términos y figuras que no encajan totalmente en la realidad. Por ejemplo, cito los dos primeros versículos del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si queremos ser literales, vamos a tener un problema. ¿Cómo es eso de habitar al abrigo del Altísimo? ¿Cómo es eso de morar bajo la sombra del Omnipotente? Entonces quiero que entiendan que si hablamos de expresiones intangibles, sí, hay un mínimo, los salmos lo usan. La nueva adoración contemporánea rebosa de ideas exageradamente místicas. Un buen himno usará imágenes bíblicas y lenguaje bíblico cuando sea posible, pero no se apartará intencionalmente de la realidad. En ese sentido, tenemos que ser claros en doctrina para poder apreciar un buen himno. Hablando de los instrumentos, y con esto vamos a ir terminando este estudio breve en cuanto a lo que sería la adoración congregacional. Muchos, basándose en el Antiguo Testamento, dicen que Dios permitió todo tipo de instrumentos, grandes orquestas, coros y ritmos para aportar un gran elemento musical de adoración. Hermanos, a la verdad, Dios puso restricciones muy firmes en el uso de instrumentos para su adoración pública. Yo era uno de esos, mis hermanos. Pues si el Salmo 150 habla de tantos instrumentos, póngale el mayor número de instrumentos para darle la gloria al Señor. Y usted va a ver el punto aquí expuesto por el autor. Aunque la iglesia no está basada o no está bajo las reglas del Antiguo Testamento, los principios generales restrictivos enseñados por Dios respecto al uso de instrumentos están vigentes hoy en día, como muchos principios de la adoración. Están vigentes. Este pensamiento no es correcto, es el que tenía yo, ¿no? Cualquier instrumento musical o estilo que toquemos para la gloria de Dios en nuestra vida social o privada, lo podemos usar también para la gloria de Dios en la adoración pública. Ese es un pensamiento que es muy aceptado. Si lo adoramos así en nuestra vida personal, privada o pública, entonces hagámoslo también en la iglesia, en la congregación de los santos. Es cierto que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para la gloria de Dios, como lo enseña Colosenses 3:17. Pero la adoración directa que hace la iglesia es una actividad excepcionalmente especial, gobernada por reglas especiales y directrices. Hay ciertas normas y reglas que debemos considerar. Y hermanos, yo creo que desde el inicio de que hemos estado estudiando el principio regulador, hemos considerado este punto. No tiene aquí que ver tanto la creatividad humana, sino lo que Dios ha establecido. Y una cosa es adorar a Dios cuando la iglesia está reunida, y otra cosa es que lo adores en tu casa, o lo adores en tu culto familiar, o lo adores tal vez. Nosotros no tenemos, como en el caso de Israel, fiestas donde hay júbilo para la obra de Dios. Somos una nación secular, a diferencia de Israel, entiende que Israel era tanto nación como congregación. El Antiguo Testamento habla por lo menos de 8 tipos de instrumentos que la gente de aquel entonces usaba comúnmente, tanto en la vida privada como en la cívica, la vida nacional, de los cuales solo 4 eran permitidos en la casa de Dios o el templo. Los instrumentos para el templo eran el salterio, instrumento de cuerdas en forma de cítara, lo que sería, hermanos, lo que sería una guitarra, más o menos para tener una idea, sería una guitarra. El arpa, que también es un instrumento de cuerdas, los címbalos, tambores, los cuales debían ser tocados por los levitas. Tan solo los sacerdotes podían usar las trompetas, incluyendo esto la corneta, para propósitos especiales. Además de esto, las voces, ¿no? No, las voces no los consideramos como instrumentos técnicos en cierto sentido, porque pertenecen a la expresión del hombre, ¿no? El poder adorar con sus voces. Dice ahí, segundo libro de Crónicas, 29, 25 al 26. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con sus trompetas. Entonces, segundo libro de Crónicas, 29. ¿Y cómo se usaban estos instrumentos? Siguiendo la lectura de los mismos versículos, 27 al 29 de segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer el holocausto, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban adoraron. Así como en la adoración allá en Apocalipsis, ¿no? La adoración celestial. Todos los seres vivientes, los ángeles, los ancianos, postrados adorando al Cordero. El término hebreo de solemnidad aparece en la descripción de estos actos de adoración. Las trompetas sonaban para mover a la gente a reverencia y seriedad. Los címbalos guardan sobriamente el tiempo del canto. La idea de una música rítmica fuerte es contraria a las evidencias bíblicas. Hermanos, como músico, porque antes de ser pastor era músico, bueno, sigo siendo músico, no es que he dejado de ser músico, yo puedo entender esto, hermanos. Si necesitamos marcar los cánticos o los himnos que estamos entonando, los salmos, necesitamos un tiempo, algo que nos ayude a guardar el tiempo. Y qué mejor que los címbalos, qué mejor que instrumentos que nos pueden dar a nosotros el compás del tiempo. Si queremos nosotros tener un fondo musical que acompañe la melodía de las voces, qué mejor entonces que usar, en este caso, instrumento de cuerdas, como la cítara. Nadie usa cítara ahora, no usamos es guitarras. Pero como buen músico, al tocar una guitarra yo puedo hacer ritmo, como puedo hacer también solos. Una cosa es hacer un solo y otra cosa es hacer un acompañamiento para la voz. El punto aquí es acompañar. Si consideramos entonces al órgano también o el piano como un instrumento de cuerdas, a la verdad, la tecnología nos ha ayudado, ¿no? Pero si usted algún día ha visto un piano de cola y lo abre, o si ha visto en alguna película, ¿qué es lo que tienen? Cuerdas. Son cuerdas que son golpeadas. Es un instrumento de cuerdas. Diferente tal vez al órgano de tubos, esos órganos grandes. En cierto sentido, lo que nos está mostrando aquí los principios es que junto con la armonía de las voces debe haber un acompañamiento. Debe haber también un tiempo marcado que lo hacen los tambores, los címbalos. Es diferente a las baterías que encontramos ahora. Usted dígale a un baterista que haga solamente una base musical y se desespera, porque el baterista quiere tocar de todo. Pues, quiere que la gente lo vea y lo aplauda. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Entonces, ¿para qué le vas a dar algo en lo cual se va a enloquecer? Si es la adoración a Jehová, hermano, mantengamos la reverencia en esa parte. Y mantengamos el exceso de las interpretaciones. Lo que quieren hacer es mostrar habilidades. Darle un saxofón a alguien, una flauta, no es acompañamiento, es melodía. Son solos, o sea, así como hay solos de guitarras, hay solos también de saxofones, de trompetas, ¿no? Y mire que las trompetas estaban solamente dadas a los sacerdotes para ciertas ocasiones especiales. ¿Para qué? Para que la gente sepa lo que se está dando, para llamar, para dar a conocer lo que se estaba dando. Entonces, estos cuatro instrumentos tienen un sentido muy lógico. Y es lo que debemos encontrar nosotros si queremos hablar de una música reverente, inteligente, conforme nos muestran los principios bíblicos que estamos leyendo. Una idea de música rítmica es contraria a las evidencias. Y eso es lo que a veces se cae, lamentablemente, con tantos instrumentos que puede haber y llenar con cualquier cantidad de instrumentos, más voces y todo. Lo que menos se escucha es la iglesia cantando. El ministerio musical en la casa del Señor, en el Antiguo Testamento, habla de por lo menos 27 personas que se turnaban, las cuales tocaban solo tres tipos de instrumentos. Leo ahí. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Eran los ministerios musicales en el tiempo de David. Para que profetizasen. Recuerden que esa palabra no es como pensamos a veces, sino que es enseñar. Enseñar a través del canto que ellos daban con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y ahí el resto de versículos comienza a nombrar un poco de grupos, hermanos, que se alternaban para la adoración en el templo. En los tiempos de Esdras y Nehemías, con la reedificación del templo, la adoración mantenía la misma regla del uso de instrumentos. Dice ahí, en Esdras 3:10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Nehemías 12:27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Esto es importante. No debemos olvidar que los israelitas eran un estado-nación, además de una congregación o iglesia. Ese concepto no lo podemos aplicar nosotros. Nosotros no podemos aplicar. Yo sé que el Ecuador puede aparecer como un país religioso, en su mayoría católico, pero si pensamos en los israelitas, ellos adoraban al Dios verdadero. Era un solo Dios que adoraban, y no había una separación entre el Estado y la iglesia. Nosotros sí hay esa separación, el Estado secular, y la iglesia es la iglesia del Señor, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, Israel era Estado, era una nación-Estado, pero también era una congregación-iglesia. Y había muchas cosas que se les permitía hacer como Estado, que no tenía lugar en su adoración directa y formal en el templo. Por ejemplo, las procesiones especiales, los desfiles de victoria, de batallas, y los días de acción de gracias, eran actividades cívicas al aire libre, organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad de ser un Estado. En estos eventos se acompañaba también de la danza, de los panderos, pero debemos ser claros, como hemos visto, hermanos, que estos actos no fueron permitidos en la adoración en el templo. Porque yo sé que usted me preguntará, y las danzas, y los panderos, y tanta cosa que uno se le puede ocurrir, ¿no? El cuerno del carnero, y muchas cosas. Todo eso. Había momentos en la nación de Israel donde ellos podían expresar esa adoración, pero eso es diferente a la adoración permitida y restringida para Jehová en el templo. La Biblia no se contradice en esto. Cuando en algunos salmos se hace referencia al uso de varios instrumentos junto con la danza, por ejemplo, en el Salmo 68, y solo voy a citar algunos ejemplos por tiempo, está basado en una victoria militar, no en la adoración formal en el templo. Dice ahí un versículo 25, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. El contexto de este salmo me habla de una victoria militar. Y usted, si ha estado en un desfile, no hay más gozo cívico que estar en un desfile. Eso secularmente, imagínese estando en la nación de Israel en ese tiempo. Era una victoria de ver cómo Jehová ponía a los judíos, a los israelitas por encima de sus enemigos. Derrotaban a los filisteos, derrotaban a los amonitas, era un gozo y un júbilo. El mismo hecho cuando pasaron el Mar Rojo y se cerraron las aguas, y se ahogaron los egipcios, comenzó ahí las hermanas de Moisés con los panderos y comenzó la danza, pero eso es diferente a lo que se permitía en el templo. Y ahí está el punto, hermanos. Ese es el punto que debemos tomar en cuenta. El Salmo 81 es una llamada a la gente a unirse en la adoración y en las celebridades de la fiesta de los tabernáculos. El Salmo 81 dice, por ejemplo, el verso 2, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Todo el Salmo 81 es una llamada a la gente a unirse en la adoración y en las celebridades de la fiesta de los tabernáculos. El contexto del Salmo 149 habla de la adoración en todos los aspectos de la vida privada y nacional. Y esto es evidente a partir del verso 5. Ahí cito del 5 al 7 del Salmo 149. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Entonces, no estamos hablando del templo, ¿no? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. No es una referencia de una adoración en el templo, sino de una es una adoración en los contextos de la vida privada y nacional. Y finalmente el Salmo 150, porque es el que más se usa para justificar todo tipo de instrumentos en la adoración pública. Comienza con alabanza a Dios en su santuario, pero debe entenderse aquí a esa palabra santuario no como el templo, sino como el cielo o firmamento. Dice ahí, aleluya, alabad a Dios en su santuario. Y miren el resto del versículo, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Entonces no es una referencia a una adoración en el templo. Amén. Hermanos, esta ha sido la exposición en cuanto al principio regulador de esto que tiene que ver con adorando con himnos. Amén.